Vamos a saludar ahora al diputado nacional, Rodolfo Taylade, que tiene la gentileza de atendernos. Mario Giorgi aquí, ¿cómo le va, diputado?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Mario?
Bien, bien. Bueno, siempre es un gusto escucharlo, más allá de la actividad, o dentro del marco de la actividad parlamentaria. Ha sido usted en este tramo de la democracia subvaluada que la Argentina ha tenido en este gobierno, uno de los que alzó la voz frente a la gran cantidad de irregularidades y hechos de corrupción, que uno imagina antes de entrar en el tema, que más allá de esta infamia del Ministerio de la Venganza y demás, hay cosas que la justicia deberá seguir investigando después del paso de este gobierno, ¿no?
Sí, 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 sí. Y de hecho la gran mayoría de denuncias, bueno, por supuesto que hay varias que corrieron, que no corrieron igual suerte, pero muchas de las denuncias que hice o que hicimos o que se hicieron, no están cerradas, y van a seguir en trámite, se va a profundizar esa investigación. Lamentablemente, la lógica va a ser un poco la misma, se van del poder y avanza con esas causas, pero bueno, hasta que lleguemos a un poder judicial que no necesite este tipo de cosas como para investigar.
Sí.
Pero seguramente sí. El año que viene va a haber novedades con respecto a causas que hoy están como medias paradas u ocultas, pero que nunca fueron cerradas.
¿Qué hay que hacer, diputado, a su juicio, para que este movimiento pendular que tiene el poder judicial accione desde una neutralidad lógica, como debiera ser, más allá de los vaivenes gubernamentales? Porque efectivamente uno ve que el Poder Judicial mira siempre hacia el pasado, nunca está encima del presente, salvo en algunas ocasiones, y bueno, habilita un futuro también sinuoso en estos movimientos.
Bueno, y hay que hacer una reforma profunda del Poder Judicial desde el punto de vista, que tiene que ver, para que no se asusten y empiecen a cacarear los republicanos, las propias asociaciones de jueces y de magistrados que saltan indignados cuando algún dirigente hace alguna propuesta, alguna reflexión. Hay que hacer una reforma profunda en lo judicial, fundamentalmente en dos aspectos. Para mí, una reforma del Consejo de la Magistratura que modifique la forma en que seleccionamos los jueces, digamos. No podemos darle, no podemos seguir dándole exclusivamente a los que tienen carrera judicial básicamente los privilegios para que ellos mismos sean los que ganen los concursos. Los
eso
abogados.
Eso se puede hacer sin necesidad de modificar la Constitución, ¿verdad?
Sí, perfectamente, ¿no? Son inclusive hay algunas cuestiones que ni siquiera están en leyes, son reglamentos internos del Consejo. El tema es que son cuestiones que dependen de sectores poderosos, es decir, son los propios jueces o esa corporación la que busca perpetuarse reproduciendo nuevos actores de la misma, digamos, de una misma matriz. O sea, los tipos que trabajan con los jueces son los jueces de mañana.
Claro.
Y un abogado que puede estar muy capacitado, que inclusive puede tener perspectivas de lo que ocurre en la realidad mucho más certeras que las de un juez, que en general yo soy muy crítico, los jueces no conocen lo que pasa en la calle, están en un escritorio. Prácticamente ni siquiera, la mayoría de los jueces ni siquiera tienen contacto con las partes, con un imputado, con una víctima, con un testigo, a través de sus empleados, ¿no? Entonces, un abogado que puede darle mucho a la justicia, puede oxigenarla y puede fundamentalmente empezar a cambiar el perfil de los jueces, es prácticamente imposible que gane un concurso, porque hay privilegios que tienen los de carrera judicial. Entonces, eso es una de las reformas que hay que avanzar. La otra cuestión tiene que ver con la participación popular en la administración de justicia, y me refiero en un Consejo de la Magistratura con mayor cantidad de representantes directos del pueblo, elegidos, que pueden ser elegidos directamente o a través de la Cámara de Senadores y Diputados, pero que tienen que ser más del número que está hoy, porque no hay equilibrio. Es decir, claro, hoy la política, para hacerla corta, la política, que son 7 representantes, 3 diputados, 3 senadores y el que representa al presidente de la nación, son, digamos, la política tiene 7 miembros representando a 44 millones de argentinos, que son, inclusive, votan directamente a esos representantes que luego eligen el consejero. 44 millones para 7, y después resulta que tenemos 400 jueces representados por 3.
Claro.
Entonces no hay, claro, o 200.000 abogados que tienen 2. Entonces me, claro, parece que ahí hay un cambio que hay que... Y la otra cuestión de la participación, para darle algunas ideas nada más, Mario, es 2 dimensiones: la oralidad, la plena oralidad en los procedimientos. Eso significa quitarle discrecionalidad a los jueces y, por lo tanto, quitarle poder, la posibilidad de abusar de su poder. Uh-huh. La oralidad significa transparencia frente a,
claro,
todo. Es decir,
claro,
ya una declaración, por ejemplo, para hablar de cosas que conoce la gente, una declaración como la que toma Stornelli a D'Alessio en la causa de gas licuado, o a los testigos que llevaba a D'Alessio apretados, son declaraciones que se toman en una oficinita sin el control de nadie, por escrito, totalmente secreto. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Los juicios orales tienen que ser de otra manera, y a mí me interesa mucho promover una ley nacional para implementar el juicio por jurado, que el juicio por jurado popular creo que va a ser un gran avance, más allá de por ahí los temores que hay, las incertidumbres respecto de que pueden estar muy influenciados por los medios de comunicación y demás. Bueno, yo les digo a esos críticos del jurado que no hay nadie más influenciable por los medios de comunicación que los propios jueces, que definen nuestro destino. Entonces yo prefiero que me juzguen 12 tipos, 12 personas, pares míos de la sociedad, que van a tener la cabeza limpia y van a escuchar sin estar contaminados de leer el expediente antes, de haber seguido la causa antes. Van a estar, para mí, en mucho mejores condiciones de resolver un conflicto que un juez que digamos, desde el primer momento en que tomó contacto con un expediente, ya se formó su opinión y ya tiene más o menos sabido lo que va a resolver por ahí muchos años después, ¿no? Entonces, por alguno de estos carriles debería transitar una reforma judicial que cambie definitivamente este cuadro de situación del que hablábamos, ¿no? De que la justicia es un péndulo que avanza contra alguien cuando perdió el poder,
claro,
y cuando está en el poder se queda un poco en el molde.
Sí, a propósito, está la causa Correo Argentino, que esta semana ha dado un rechazo, un revés a Mauricio Macri, que está involucrado, obviamente. Ahí está la de juez Lijo. ¿Es posible que lo cite al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Guad Lijo?
Ya lo citó. Sí, acá esta noticia que se conoció esta semana, en realidad lo que se trata de una chicana berreta, barata, del gobierno, un intento de embarrar la cancha, de ensuciar la causa. ¿Por qué? Porque tanto Aguad como su abogado, como los dos abogados de Macri, o sea, los dos abogados del presidente Macri o de la familia Macri,
que son Rovirosa y Kleidermacher.
Exactamente, y Kleidermacher, fueron indagados los 4. Oscar Aguad fue indagado. Uh-huh. Es decir, una declaración indagatoria como las tantas esas que por ahí Bonadío cita a Cristina para que la gente ubique el acto procesal. Uh-huh. Fueron indagados. Luego de la indagatoria, lo único que hay que esperar es que el juez resuelva la situación procesal. Si dispone el procesamiento o eventualmente una falta de mérito porque considera que todavía no está probada la responsabilidad y se tiene que seguir investigando. Pero esas son las dos únicas posibilidades que tiene. Resulta que esta gente, luego de la declaración indagatoria de los 4, presentaron un recurso que exclusivamente debería ser presentado, que procede eventualmente su análisis, cuando la causa recién se inicia. Ni bien uno toma conocimiento, che, me denunciaron, dicen tal cosa. Bueno, ahí antes de cualquier indagatoria, prácticamente antes de cualquier paso procesal que disponga el juez, se puede articular esta excepción de falta de acción, que es lo que presentaron. Bueno, evidentemente lo presentaron en un momento que no tiene nada que ver, después de la indagatoria, solamente para forzar primero una demora en que el juez disponga el procesamiento de Aguad y de sus cómplices. Pero fundamentalmente para intentar que el expediente llegue a la Cámara Federal, que como sabemos está dominada por el macrismo, fue desmantelada por el macrismo en estos últimos 2 años y fueron nombrados jueces truchos como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para nombrar los tipos muy conocidos que hoy de alguna manera son los que, o mejor dicho, desde hace 2 años son los que vienen estructurando la persecución judicial a dirigentes políticos, entre ellos a Cristina. Bueno, entonces lo que está buscando Aguad es llegar con este recurso a la Cámara antes de que llegue el procesamiento y eventualmente seguir con, después de la Cámara Federal, si es rechazado, ir a la casación. Empiojaron, digamos, el trámite, una maniobra sumamente berreta, que fue rechazada por Lijo, digamos, de alguna manera rechazando lo que buscaban, que lo que pedían, que era un sobreseimiento. Es decir, algo absolutamente descabellado. Es decir, me acaban de indagar y yo estoy pidiendo el sobreseimiento porque digo que no existió delito, cuando el juez justamente me convocó a la indagatoria porque considera que hay delito.
Claro, ¿sí? Claro.
Nada, son tretas procesales que creo que no van a terminar en nada y creo que tienen que ver con, evidentemente tienen información que el hijo avanza hacia un procesamiento de los funcionarios y de los abogados. No es para menos después de semejante fraude al Estado que están pergeñando ahí, ¿no?
Por mucho menos hay personas detenidas en la Argentina.
Exactamente.
Y nadie parece preocuparse demasiado por ello, ¿no?
Exactamente, por mucho menos. Por maniobras que no tienen nada que ver en términos de gravedad institucional con esta, y tampoco que no tienen nada que ver con el impacto económico de esto. Es decir,
Sin duda.
Esta gente, que no es que está tratando de evitar pagar, digamos, la deuda concreta que hoy tiene el correo es de 5.000 millones de pesos, más o menos. Los famosos 70.000 es un cálculo que hace la Procuración, 70.000 millones, un cálculo que en su momento hizo la Procuración sobre la base de la propia propuesta que había hecho el correo, es decir, pagar a 30 años esa deuda.
Eso nos llevaría a 2033, si no me equivoco.
Claro, pagar a 30 años una deuda de 5.000, eso es lo que plantea en su momento esa oficina financiera de la Procuración, se iba a convertir en 70.000. Ahora, no solamente es eso, el problema acá es que los Macri, como, y discúlpeme la expresión, como buenos garcas, nunca pagaron nada, no es que deben porque hubo algún problemita, y desde que se hicieron cargo del Correo Argentino en el 95, tenían que pagar dos cuotas por año, digamos, el canon se dividía en dos pagos semestrales, jamás pagaron ni uno, o sea,
qué bárbaro.
Y sí, bueno, después, por supuesto que uno empieza a pensar por qué son multimillonarios, ¿no? O sea,
bueno,
se llevan todo y no dejan nada.
Lo preocupante es que eso muchos argentinos lo sabían y aún así pusieron el voto en la urna, ¿no? En fin. Uh-huh. Bueno, diputado, muchas gracias por
Mario,
por cierto.
Un gusto, como siempre.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Rodolfo Tailade, diputado nacional.